Depende cómo siguen después. Sí, después de alejarse de un centro, aún mantiene sus prácticas y devoción hacia Dios. Ayuda. Si no, se van envolviendo más y más en el mundo. Pero lo que han hecho en esta vida no se pierde. Para guardar para el próximo. Eso se va en mano. Y según el esfuerzo es el resultado. ¿Alguna otra pregunta? Mínimo tiene que hacer cuando tiene algún rosario, mínimo aconsejado tiene que hacer con rosario. Sí, puedes. El recuerdo de Dios siempre ayuda. ¿Alguna otra pregunta?
Otro día leí aquí San Luis de Cananda. Percebeu que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era por obra de Thakur. Então, a minha pergunta é: Deus submete a prova a gente? Ele testa a pessoa?
Según la capacidad. Si uno es débil, no pone a la prueba enseguida. Cuando fortalece, sí. ¿Para qué? Para fortalecerlo más. Esa prueba que hizo con Swami Vivekananda no hizo con ninguno de sus propios discípulos. no hablar, ni siquiera mirar a él durante un mes. No hizo con ningún otro. Quería saber de qué materia estaba hecho eso. Y así fue fortaleciendo su capacidad de querer y de estar independiente sin pedir nada, sin retribución. Incienso no es tan necesario como uno piensa. Eso es solo para tener un ambiente agradable. Especialmente ahora en los apartamentos con los insecticidas que ponen, necesito algo para sacar ese olor. Ofrenda, sí. Ofrenda puede hacer cualquier cosa. Toda ofrenda se hace con devoción, es una ofrenda. Si no, solo un ritual. Todo lo que puede ofrecer con adoración, con amor, el Señor acepta. No tiene que ser cierta cosa definida. Por eso Sri Krishna dice en la Bhagavad Gita: Vatram Pushpam Phalam Doyam Yomi Bhaktya Prayachari. Puede ser una flor, una hoja, un poco de agua. Me ofrece con toda devoción. Eso lo acepto con mucha alegría. Ramakrishna suele decir: Dios no ve dónde uno vive o qué acción hace, sino ve dentro del corazón, donde está su corazón. Si está con Dios, ahí está contento. Si no, lo deja como está, seguir sus deseos. nosotros ofrecemos toda cosa a Dios, porque saben que Dios físicamente no toma, pero después podemos comer nosotros. Si no, nadie ofrecería. So, la historia de Sri Ramakrishna cuenta es bien gráfica, explica gráficamente explica. Sé que un brahmin adora todos los días, adoraba a su deidad en casa. Un día tuvo que salir por algún trabajo, entonces encargó a su hijo pequeño que hiciera la ofrenda. Cuando llevaron la ofrenda al templo, se sentó en el asiento del sacerdote y pidió a la deidad que comiera. Él no sabía ningún mantra ni nada. Cuando no bajaba para comer, empezó a llorar. Yo no sé nada cómo ofrecerte. Aquí está, ¿por qué no me viene a comer? Entonces el señor vino, comió todo. Después de el tiempo que deja en el templo, vinieron para buscar el prasad, pero no había nada. Se preguntaron al muchacho, ¿y qué? Dios comió. Si come así, nadie va. Esa clase de fe, por eso dice Sri Ramakrishna, es necesaria. No tantas o cuantas cosas uno ofrece. Fe que Dios acepta nuestras ofrendas. ¿Alguna otra pregunta? Si hay. Sí, danzaba en el nombre de Dios. Danzaba cuando los reunidos eran devotos. Cuando hablaba, si algunas personas no eran de la misma inclinación, no podía hablar. Cierta vez, uno de los que a veces había convertido a otra religión, fue a era abogado de la propiedad de la gran Erasman. Cuando fue a visitar a él, él pidió que le hablara, no podía. Dijo, no, no puedo. Algo me restringe la orden. Por eso, en los Upanishads dicen, para el que habla tiene que ser maravilloso, pero el que escucha también tiene que ser maravilloso. Si no, no recibe nada. Más íntimos, no solamente íntimos, no, no necesitaba íntimos, sino si la gente era devota, si tenía otra inclinación, si hablar, no querían oír hablar de Dios, no podía. Por eso nos dice nosotros aquí. No puedo dar conferencias. La lectura anterior no han oído. Puedo hablar a las personas que tienen interés en la vida espiritual. Sino como hablar a las paredes. Y acá paredes están escuchando tantos años. No se han convertido en nada, siguen como es. Por eso le sabe, según el discípulo, es el consejo. Los que estaban íntimos, a ellos tenía que decir la verdad. A otros, por lo menos hagan algo. Volvemos a la misma cosa. Todo esfuerzo que uno hace tiene valor. Si no en esta vida, en otra. Por eso hay que alentar a todos. Como dice Sri Krishna en el Bhagavad Gita. Na buddhi vedam janeda jnanam karma sangina. Hablando de las acciones. No crea confusión en la mente de los ignorantes. Dice, anima a todas las acciones. Seguidamente dice, anima todas las acciones, porque por cualquier acción, cuando uno puede hacer sin apego, sin esperar resultado. Eso va a desarrollar su espiritualidad. No solamente cómo tiene que animar, poniendo el ejemplo. Un sabio tiene que actuar para que el ignorante pueda seguir su ejemplo.
En ese sentido, Maharaj, que Santa Mãe fala no Conversações, que está curando pelas práticas espirituais, fez o molde, e que para a gente agora cabe fazer a imagem. Seria uma imitação, tentar procurar imitar as qualidades que tinha?
Sim, qualquer. Todas não podem, aunque seja alguma, qualquer qualidade. Seguir la veracidad, como decía Señor Madhukrishna mismo. Es la austeridad para esta época. Swami Vivekananda, para poner énfasis sobre lo que estaba hablando, decía, y también dependiendo de la persona a quien hablaban, decía ciertas cosas que no son aplicables para otros. A un monje, hasta Sri Ramakrishna, no hablaba de la vida del del monje o personas que más tarde van a ser monje ante los hogareños. Por eso en el Evangelio no encontramos muchos consejos para los monjes. Hasta cerraba su cuarto y daba la instrucción a los jóvenes que más tarde hicieron monjes. Porque si todos llegan a oír, entonces va a estar confundido. ¿Cuál sendero tiene que seguir? Quiero decir los que están, los que son afines, quiero decir los que tienen esa inclinación espiritual, de consiguen una ayuda más, muy grande.
¿Se creas un canal?
Un canal no, un dinamo. Dinamo. Solo tiene que ligar el fío, nada más. Sentir la relación. Por eso a algunos de sus discípulos él decía: traten de sentir la relación conmigo. Otra toda cosa va a venir. ¿Para qué van a pedir? En el último, uno de los capítulos leímos, dijo a Swami Premanand, cuando Hesra decía, le decía que pidiera poderes. Pedir es mendigar. Si uno siente que es muy íntimo, como hijo, entonces de todo lo que él tiene adquirido es de la, del que lo sigue. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sabe? Sri Ramakrishna, por eso, para sacar toda confusión sobre la austeridad, mostró cómo tiene que ser la vida espiritual. Desarrollar amor, anhelo por Dios, nada más. Para eso puede hacer cualquier austeridad. Y hace ayuno, hace para pensar en Dios, con el fin de no ganar mérito, sino ver a Dios. Antiguamente la gente vivía en de cientos de años. Pero ahora la vida es corta. Única austeridad es conseguir amor por Dios. Tratar de conseguir amor por Dios. Él no fue ni a los Himalayas, estaba en el medio de la ciudad. Y única austeridad que hizo era saber si la imagen de la madre era viviente o era solo una cosa de piedra. Y encontró la respuesta, porque su anhelo era tan grande que Dios no podía dejar de revelarse. Otra austeridad Sri Ramakrishna y que hizo era olvidar sueño, comida, confort del cuerpo y todo en el anhelo por Dios. Esa es la austeridad más grande que uno puede hacer. Bueno, ahora vamos a seguir con la lectura de la vida de Sri Ramakrishna. Habíamos dejado las reminiscencias de un Ashwini Kumar Datta, uno de los grandes patriotas de la India, sobre la conversación que él tuvo con Sri Ramakrishna sobre otro gran aspirante llamado Achalananda Tirthavadhut. Sri Ramakrishna, ¿no es ese Ramkumar de Kotrang? Kotrang es un lugar. Contesté, sí señor. Sri Ramakrishna, ¿le gustó? Repliqué, me gustó mucho. Sri Ramakrishna, bueno, ¿a quién le gusta más, a él o a mí? Le dije, ¿cómo se puede comparar? Él es un erudito, pero ¿lo es usted? El maestro se mostró un poco desconcertado y quedó callado. Un rato después le dije, él puede ser un erudito, pero usted es una persona interesante. Hay mucha diversión en su compañía. Entonces sonrió y dijo, muy bien dicho, muy bien dicho. Me preguntó, ¿vio mi Panchavati? Sí, señor, contesté. Me contó algunas de sus prácticas religiosas hechas allí. También habló sobre Totapuri. Entonces le pregunté, ¿cómo puedo llegar a Dios? Bueno, me contestó. Él siempre nos atrae como un imán al hierro. No es atraído solo cuando el hierro está cubierto de barro. Tan pronto como se limpia la suciedad de la mente, es atraída a él. Mientras yo iba anotando sus palabras, comentó, mire, el solo pronunciar la palabra Siddhi no se consigue embriagarse. Debe traer un poco de cáñamo de la India, frotarlo, disolverlo en agua y luego beberlo. Luego agregó, ya que tiene que vivir en el mundo, tenga su mente un poquito embriagada con el pensamiento de Dios. Mientras está trabajando, trate que ese sentimiento de ebriedad siga en usted. Por supuesto, usted no puede ser como Shukadeva, emborracharse hasta perder la conciencia del cuerpo. Usted llevará una vida del hogareño. Hágalo. Haga al Señor su apoderado. Transfiera a Él todas sus responsabilidades. Que Él haga lo que le da la gana. Todo ese tiempo el maestro estaba sentado en el suelo. Ahora se levantó y se acostó en la cama. Luego me dijo, por favor, abaníqueme. Comencé a abanicarlo y se mantuvo silencioso. Después de un rato dijo, oh, hace tanto calor. ¿Por qué no moja el abanico sumergiéndolo en agua? Comenté, ah, usted también tiene sus gustos. El maestro sonrió y dijo, ¿y por qué no? Muy bien, dije, gózalo de pleno. No puede expresar en palabras la inmensa alegría que disfruté de su compañía aquel día. Cuando lo visité última vez, el 23 de mayo 1885, el director de nuestra escuela, que acababa de recibir, estaba conmigo. Tan pronto como Sri Ramakrishna lo vio, me preguntó, ¿de dónde lo trajo? Un buen muchacho. Luego continuó, usted es un abogado y es tan diestro. ¿Por qué no me da un poco de su destreza? El otro día su padre vino aquí y quedó 3 días. ¿Le gustó? Le pregunté. Una buena persona, contestó el maestro, pero a veces habla demasiado. Le dije, por favor, ayúdele a sobreponer a esa tendencia cuando lo encuentre próxima vez. El maestro sonrió. Le pedí que nos diera algunas instrucciones. Me dijo, ¿conoce a Hriday? Su sobrino, inquirí. Solo lo conozco por nombre. Entonces dijo, Hriday solía decirme, tío, por favor no agote su caudal de instrucciones de una vez. ¿Por qué tiene que repetir la misma cosa una y otra vez? Le solía contestar, estúpido, ¿qué tienes que hacer tú con eso? Estas son mis palabras. Si se me da la gana, repetiré 100,000 veces. ¡Cállate! Sonreí y acosté. Efectivamente, sonreí y acosté. Luego se levantó y después de pronunciar Om varias veces, comenzó a cantar una canción cuyas primeras líneas son, oh mente mía, sumérgete hondo en el océano de la belleza de Dios. Apenas había cantado las primeras pocas líneas, cuando él mismo se sumergió hondo y entró en samadhi. Cuando bajó del samadhi comenzó a pasear en el cuarto, con las dos manos recogía el atuendo que llevaba hasta la cintura. Un extremo se arrastraba en el suelo, en tanto el otro colgaba suelto. Codeando a mi compañero, susurré, mira, qué linda forma de llevar el atuendo. Al instante se arrancó la tela exclamando, uff, qué fastidio, fuera con el trapo. Comenzó a dar pasos por la habitación, trayendo un bastón y un paraguas del extremo norte de del cuarto, preguntó, ¿son suyos? Apenas hube contestado que no, dijo, lo sabía. Puede juzgar una persona por su bastón y paraguas. Deben ser de aquel hombre que estuvo aquí un rato antes y se tragó un montón de mis palabras sin entenderlas. Se sentó todavía desnudo en la punta norte de su cama con su rostro hacia el oeste y comenzó la siguiente conversación. Sri Ramakrishna, bueno, ¿me considera no caballeresco? Yo, por supuesto que no. ¿Por qué me pregunta esto? Sri Ramakrishna, bueno, Shivanath y otros del Brahma Samaj piensan así. Cuando ellos vienen tengo que cubrirme con un género. ¿Conoce usted a Girish Ghosh? Yo, ¿cuál Girish Ghosh? ¿El que dirige un teatro? Sri Ramakrishna, sí. Yo no me he encontrado con él, pero he oído acerca de él. Sri Ramakrishna, un buen hombre. Yo, se dice que bebe, Sri Ramakrishna, que beba. ¿Cuánto tiempo continuará? ¿Conoce a Narendra? Yo, no señor, Sri Ramakrishna. Me gustaría mucho que usted se encontrara con él. Ha recibido el diploma de facultad y es soltero. Yo, muy bien, me encontraré con él. Sri Ramakrishna. Hoy habrá un kirtan en la casa de Ramachandra Datta. Se puede encontrar con él allí. Por favor, vaya allí esta tarde. Yo, muy bien. Sri Ramakrishna. Sí, vayan, no se olvide. Yo, es su orden y debo obedecerla. Por cierto que iré. Nos mostró los cuadros en el cuarto y me preguntó si podía conseguir un cuadro del señor Buda. Contesté, muy posible. Sri Ramakrishna, por favor consígueme uno. Yo, sí, próxima vez cuando venga, traeré uno. Pero ay, no tuve la oportunidad. Aquella tarde fui a la casa de Rambabu y me encontré con Narendra. En uno de los cuartos, Ramakrishna estaba sentado, reclinado contra un almohadón. Narendra estaba sentado a su derecha y yo en su frente. Pidió a Narendra que hablara conmigo, pero este dijo, tengo hoy un dolor de cabeza muy feo. No estoy en condición de hablar. Entonces, postergámoslo, dije. Charlaremos algún otro día. Y esto sucedió en mayo o junio de 1897 en Almora. Ah, qué felices pasé aquellos días con él. Después de esto nunca más lo vi. Fue el deseo del maestro que hizo encontrarnos en Almora. Yo visité al maestro solamente 4 o 5 veces, pero en ese corto tiempo nos volvimos tan íntimos que me sentía como si habíamos sido condiscípulos. Cuánta libertad tomé mientras conversaba con él, pero tan pronto como había dejado su presencia, me venía como un relámpago. Gran Dios, ¿con quién estaba hablando? Toda mi vida ha sido endulzada por lo que había recibido en aquellos pocos días. El recuerdo de aquella sonrisa, Elisea, todavía está conmigo, derramando felicidad sin fin. Sri Ramakrishna visitó al Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar. La fama del Pandit como un gran erudito había esparcido a todas partes que merecía el título Vidyasagar o Océano de Sabiduría. Pero más grande que su erudición era su compasión hacia la humanidad doliente. El maestro se había enterado de las virtudes excepcionales de Vidyasagar desde su niñez y naturalmente fue atraído hacia él. El 5 de agosto de 1882, por la tarde, Sri Ramakrishna salió de Dakshineshwar para la casa de Vidyasagar en un coche con Mahendra, Bhavanath y Hazra. Debido al tránsito denso, el coche tuvo que parar en ese momento. En ese momento, el maestro observó que un hombre que se encontraba en otro coche miraba a sus medias con mucha satisfacción. El maestro conmovió.